Bueno, a Tailàndia aquest matí s'ha reactivat aquest judici i tenim en línia, efectivament, Marcos García Montes, que és l'advocat de Daniel Sanchos. Marcos García Montes, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buen día, buenos días y gracias a Dios que hablo catalán, vamos, a te hablo, entiendo catalán, que me encanta, por cierto.
Perfecto. ¿Cómo están en el judici fins al moment? ¿Es usted optimista?
Bueno, mire usted, nosotros desde primeros de agosto hasta mediados del mes de noviembre nos encontramos con la sorpresa de que la policía filtraba permanentemente información a la prensa, lo cual me parece muy bien, pero sin conocimiento ni consentimiento del fiscal ni del tribunal. Entre esta información que han ido filtrando, pues muchísimas de ellas, por no decir la mayoría, nos beneficiaba, con lo cual nosotros calladitos. Entonces, en esta información, que la primera de ellas, y es la trascendental, son un reportaje fotográfico que le hacen a Daniel, nada más detenerle, y que por la coloración de las lesiones, que eran de color amarillo o de color morado, eran de máximo 48 o 72 horas, coincidían con la fecha de la detención y la del incidente. Primer tema que es importante, porque aquí hay cuatro fotos, la primera de ellas en el trapecio o en el omóplato derecho de la espalda, que es una escoriación como un arañazo, y las siguientes son en los dos antebrazos mordeduras, y uno de ellos tiene además una lesión de color morado-amarillo, que es un golpe. Quiere decirse que lo que él dice luego en su última declaración, que hubo una pelea, es cierto, pero más bien, más que una pelea, hubo una mordedura, ¿no? Como es obvio, una persona te puede morder una vez, varias veces, es porque tú lo consientes. Después de esto, nos aparecen cuatro declaraciones que hace Daniel, la primera de ellas ante la policía, con una foto que hay, porque al policía, firmando Daniel, le toman fotografías la prensa, está firmando en tailandés. Yo la descarto porque parece que es un insulto a la inteligencia. La tercera es una en la que firma con abogado y con intérprete, y en el lugar donde tienen que firmar abogado e intérprete está en blanco. La descarto. Y la última, que es la que realmente hace con abogado y es la que puede ser válida, es en la que dice que hubo una pelea y que le intentó violar. Después nos desayunamos, pero todo esto le vuelvo a repetir, querido, nos escuchamos por la prensa, nos enteramos por la prensa. Luego ya, cuando se entrega el procedimiento a fiscalía en el mes de noviembre, es cuando nos enteramos que lo que había filtrado la policía era realmente el atestado policial. Y en esto, que es importante, aparecen los médicos forenses diciendo, como no hay tejidos blandos, para que hablemos el lenguaje de la calle, no hay carne, pues no se puede establecer la fecha de la muerte, que se establece por el humor vítreo. El humor vítreo, que es el humor que está en el ojo, te da la fecha de la muerte más o menos 5 o 10 horas. Entonces, no se sabe la fecha de la muerte. Tampoco se sabe cómo se produce la muerte. Pero lo que sí que se sabe es que en los restos óseos no hay cuchilladas, no hay incisiones. Y finalmente dicen los médicos forenses que tiene una lesión muy grave en el cerebro, que, como digo, no tenía tejidos blandos, en la parte de la bóveda craneal detrás. Con lo cual quiere decirse que hubo un golpe muy fuerte que produciría, a buen seguro, una hemorragia y que puede ser la causa de la muerte. Es decir, que todo esto entra en el engranaje en que hubo una resistencia por parte de Daniel a una violación y que se cayó al suelo y se golpeó la víctima Edwin, que va, evidentemente, todo nuestro pesar por su fallecimiento, con un sanitario. Esto es lo que hay en el procedimiento. El tema de los cuchillos no se han empleado como se ha justificado en la muerte, porque no ha habido muerte por cuchilladas. Bien es cierto que somos conscientes de que todo esto se explosiona y se magnifica con el tema del descuartizamiento o desmembramiento. Pero esto es un tema accesorio, no tiene que ver nada con la muerte. Somos conscientes de que eso es lo que más explota desde el punto de vista de la transmisión al público, ¿no? Pero lo más importante para mí es que el descuartizamiento o desmembramiento de un cadáver, como una violación de un cadáver, no es una violación de una persona. No existe ese delito, existe profanación de cadáver que tiene pena de un año y que es mínima también en Tailandia. Y estamos en este abanico.
Uh-huh. Entiendo, efectivamente, porque no, es desde un punto de vista de procedimental, que se haya descuartizado un cuerpo no tiene ningún valor para que
sí, mire usted, yo me desayuné el lunes por la mañana con que un salvaje, un terrorista de esos domésticos, había matado a dos niños y luego se había suicidado. Un salvaje. Bien, pues resulta que también había descuartizado a los niños y eso era secundario. Venía en portada únicamente violencia vicaria, un salvaje mata a un niño para lesionar la psiquis de su mujer, ¿no?, de su compañera. Y sin embargo, en el tema de Adrián Sánchez, lo que se ha publicado casi magnificándolo, para mí es irrelevante. Y luego, algo que es importante es la trascendencia jurídico-penal. Yo, nada más llegar a Tailandia, en septiembre, conseguimos el Código Penal tailandés y la Ley de Procedimiento Criminal, muy difícil de conseguir, pero nuestros asesores en Tailandia me la consiguieron, y estuvimos viendo que la premeditación con asesinato tiene pena de muerte. Se descartó porque la propia policía dice que hubo una pelea. Si hay un asesinato con una cuchilla de ese día, sería premeditación. Pero poca premeditación hay cuando Daniel quedó allí con su novia para estar con ella, que luego no pudo ir al ver la noticia que estaba en Vietnam, y que efectivamente el viaje era para matar, y que no mató en el momento en que se encuentra con Edwin, ¿no? Y entonces, descartando la premeditación y la pena de muerte, estaríamos en un homicidio doloso, que tampoco existe, porque no se sabe la causa de la muerte, más que la lesión en el occipital, que es como consecuencia de una caída, y aquí es donde estamos. Hay otro tipo en el Código Penal tailandés, que es homicidio imprudente, grave o menos grave. El grave tiene pena de 10 años y el menos grave pena de 8 años. Si no le pueden poner la pena máxima porque no hay agravantes, estaríamos que la pena que le podría imponer el tribunal sería entre 8 y 6 años. Y esto es lo que dice el Código Penal.
Vale, si fueran 6 y 8 años, pedirían evidentemente la extradición, entonces, ¿no?
Claro, es decir, nosotros que agradecemos profundamente al presidente del tribunal, a la Corte de Koh Samui, y por supuesto al Poder Judicial y al gobierno tailandés, y por supuesto al rey y a las autoridades penitenciarias, estaríamos en que, como dijo el fiscal jefe de Koh Phangan, si fuera condenado a una pena de prisión, con un tercio de la condena podría ser no extraditado, sino trasladado a España para cumplimiento. En España no va a poner ninguna traba, por supuesto, el gobierno ni el Ministerio de Justicia, y estaríamos en que si le condenan a 8 o 9 años, podría venir a España en 3 años y a 6 en 2 años, pero claro, estos son hipótesis empíricas, ¿no?
¿Usted puede hablar con él?
Nosotros hablamos con él, estamos autorizados, el padre habla con él permanentemente. En la reunión que tuvimos mi hijo y yo en Tailandia durante, creo que fueron 8 o 9 días, pues 5 horas todos los días, estuvo mi hijo tomando nota con Daniel de todo lo que nos contaba que pasó, también con su padre y conmigo, y todo lo que nos contó, que nosotros lo poníamos en cuarentena, porque evidentemente es una versión de parte, luego se confirmó con las filtraciones permanentes de la policía, y luego que esas filtraciones fueron y formaban parte del procedimiento. Hay otro punto más que es importante. Aparte de que no hay ADN, es que en la camiseta de Edwin, por cierto, tiene una pequeña incisión y ahí no tiene sangrado, con lo cual no hubo ninguna cuchillada. Y es una cosa muy curiosa. Cuando le detienen a Daniel, le detienen con una camioneta de un color, y cuando va en la moto, segundos antes con otro. En fin, ¿qué quiere que le diga? ¿Y para qué recordar aquella esperpéntica casi marxista de Groucho Marx, por supuesto, reconstrucción de hechos en la que aparecen unos policías indicándole a Daniel lo que tiene que hacer, y sin abogado, sin fiscal y sin juez, y ya aquel recorrido por toda la isla invitándole a comer, a una buena comida y tal, en fin, aquello es, no sé, de otro mundo, ¿no? Pero nosotros hemos estudiado la constitución tailandesa, que está adherida a los derechos humanos, todas las declaraciones universales, y es una constitución muy garantista, tiene incluida todos los derechos humanos, tiene un comité de derechos humanos, que es un comité especializado dentro de las instituciones tailandesas, y nosotros confiamos absolutamente en que se va a hacer justicia.
¿Cómo está él?
Él está bien, está muy tranquilo, está en el juicio siendo asesorado por el abogado de oficio y por nuestra colaboradora, que está permanente con él sentada traduciendo todo y contestando, y él está tranquilo porque las pruebas hasta la fecha, a pesar de que no las podemos filtrar porque lo ha requerido así el presidente del tribunal, lo que yo he hecho y no han hecho otros abogados, por cierto, va muy bien el juicio. Esta semana es importante porque están las pruebas de los peritos, de los médicos forenses, y suponemos que el día 25 declara Daniel. Y normalmente, si me lo permite mi estado físico, porque he tenido un atropello y tengo fractura de una costilla y del metatarso, pues me iré para Tailandia para preparar con los abogados tailandeses y con el equipo jurídico el informe final.
¿No hay posibilidad de acuerdo con la defensa de la víctima?
es que ni lo han intentado, pero yo de todas formas acuerdo, pues sí, pues si me dicen que es un homicidio imprudente, pues sí, sí podríamos llegar a un acuerdo, pero manifestando permanentemente la defensa de la víctima, que por cierto no la han dejado personarse como acusación particular, sino que está adherida al fiscal, permanentemente, que es un asesinato, pum, 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 y filtrando lo que ha pasado en la sala, a pesar de que lo ha prohibido el presidente, pues ¿qué quiere que le diga? Si nadie me llama ni nadie me intenta aproximar posturas, pues yo tengo que estar tranquilo y tengo que estar a lo que salga en este procedimiento.
¿Qué tal el abogado de oficio que le ha tocado?
Bueno, nosotros tuvimos problemas con el primer abogado, porque el que designó Rodolfo, porque nos dijo que no tenía copia del procedimiento. Fuimos a ver al presidente y nos dijo, mire usted, se la hemos dado hace 15 días. Este abogado, que además tampoco entiendo mucho su postura, pero yo respeto a todo el mundo, públicamente dijo lo que había hablado supuestamente con Daniel, que eso está prohibido en cualquier código deontológico. El segundo, de oficio, que apareció aquel día, el día en que Daniel pide abogado de oficio, ya estaba allí. Pues este hombre sale de la sala de audiencias del tribunal y se dedica a repartir tarjetas a la prensa y a decir, soy un abogado de oficio. No fue a ver a Daniel, y la única vez que habló con él, no sé qué es lo que le dijo, pero evidentemente casi le estaba recomendando que se considerara culpable para evitar la pena de muerte y consiguiera una cadena perpetua, evidentemente nada. Luego ha habido abogados que han aparecido en la prisión sin que nadie les llame con policías, que en fin, prefiero no hablar de ellos porque si no digo una barbaridad. Y finalmente conseguimos un abogado de oficio que está trabajando, está colaborando con nosotros y se ha dicho que se ha dormido en el juicio. No, mire usted, una cosa es que se duerme, otra cosa es que cierre los ojos, porque está también nuestra asesora permanente tailandesa junto con el abogado de oficio, junto con Daniel.
Mar Poyato, ¿vos alguna pregunta?
Sí, una de las cosas, señor García Montes, que nos ha sorprendido más a los que estamos siguiendo el juicio aquí es el hecho de que Daniel pueda interpelar a los testigos. ¿Eso sí considera que les beneficia o cree que ese enfrentamiento les puede perjudicar?
Bueno, yo en el procedimiento, que a raíz del proceso se ha hecho una jurisprudencia, de hecho, y es de que el acusado esté junto a su abogado. Esto estaba previsto, según la legislación española, claro, estaba previsto en la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Es normal que el abogado esté junto a su cliente porque el abogado conoce el derecho, pero hay hechos que pueden haber acontecido y que únicamente son del conocimiento exclusivo y excluyente del acusado. En este caso, el acusado puede interrogar de él personalmente o como hacemos en España, y que es que nos informa el cliente de preguntas que tenemos que hacer en el juicio, porque el juicio es vivo, y ahí si se producen respuestas que no son válidas, tenemos que intervenir. Entonces, todo esto es normal. Y entonces allí bien lo hace, vía directamente con el abogado de oficio o vía con la intérprete, porque Daniel evidentemente no interroga en tailandés. Lo que hace Daniel es que a nuestra asesora jurídica e intérprete que está con él, le va transmitiendo preguntas que él sabe. Si cambiamos la intérprete nuestra y además asesora por el abogado, sería lo mismo. En España el cliente al abogado le dice o le da detalles que no conoce, y en este caso Daniel a su abogado le da detalles o a su asesora para que en tailandés se interroga a los testigos. Es decir, todo es normal.
Por cierto, y para acabar, ¿ha visto el capítulo del documental de HBO?
Pues no. Mire, sinceramente no.
No.
Yo todo lo que sean documentales tal, no, porque evidentemente es un tema que es inconcluso y no sé de qué va el tema.
Bueno, es una entrevista con el padre del acusado.
Ya, pero por la misma razón en la que los abogados tenemos libertad e independencia en la profesión, pues Rodolfo ha hecho lo que ha tenido que hacer. Yo le quiero muchísimo, es un hombre que se ha dejado la vida por un hijo y no es fácil lo que está viviendo, y a partir de ahí pues ni hemos comentado ese tema porque es que no tiene que ver nada con la defensa de Daniel, ¿no?
Vale. Le agradezco que nos haya acompañado Marcos García Montes.
A su disposición. Igualmente. Y saben que, como decía Manzanero, si ustedes me dicen ven, lo dejo todo. Sí, y mucho gusto para sus radiantes catalanes, porque son gente muy seria.
Gracias, muchísimas gracias. Yo decía que, como decía aquí el poeta, ya lo sabe
merci
usted, mi mujer es catalana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias, sí, nada más, adeu.